Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, quien lidera el trabajo de la congregación Calvary Chapel en Costa Mesa, California, patrocinando estos programas. El pastor Smith se encuentra guiándonos en un estudio en la carta del apóstol Pablo, Primera de Corintios, donde hemos sido alentados a expresar nuestras libertades cristianas basados en las necesidades de los otros. En esta ocasión, el pastor Chuck Smith comenzará a examinar la cadena de autoridad que ha sido trazada delante de nosotros por Dios. Así que le invitamos a abrir su Biblia en Primera de Corintios capítulo 11, cuando el pastor Chuck Smith inicia esta lección.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Bien, el apóstol Pablo, en este primer versículo, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En el versículo anterior, él hablaba de cómo él no buscaba su propio beneficio, su propia gloria, sino que él buscaba el beneficio de todo el cuerpo de Cristo. Después él dijo: sed imitadores de mí. La palabra que se utiliza aquí, imitadores, en el griego es mimetes. De esa palabra es de donde se extrae la palabra que nosotros conocemos como mímica. Él está diciendo: hagan la mímica o sean imitadores de mí. Sigan el ejemplo que yo he establecido, es decir, no busquen su propio beneficio, sino busquen el beneficio de todo el cuerpo. No estén ocupados en sí mismos, sino que presten atención a los demás. Sean sensibles a las necesidades de los otros. Luego decía: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pablo les hablaba acerca del hecho que ellos se acordaban de él, estaban guardando las ordenanzas que él había establecido cuando estuvo entre ellos. Luego dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pablo establece aquí como una cadena de mando. La palabra cabeza aquí da la idea de autoridad. Así que el esposo es la autoridad sobre la esposa. Cristo es la autoridad sobre el esposo. Y Dios, la autoridad sobre Cristo. Por supuesto, esto nos lleva al asunto que en el día de hoy es debatido en nuestra sociedad. Nosotros encontramos estos movimientos por los derechos igualitarios. Bueno, yo no creo que la Biblia haya enseñado que Dios favoreció al hombre por encima de la mujer. La Biblia enseña que Dios creó al hombre primero y del hombre él formó a la mujer. Cuando Dios miró al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Así que él le hizo entonces la mujer, extrayéndola del hombre, para que ella fuera su ayuda idónea. Algunas personas malinterpretan esto. La ayuda idónea. La palabra proviene de una antigua palabra inglesa. Una ayuda que es adecuada para él, creada para él. Y de ninguna manera significa que tiene una posición subordinada, sino solamente que Dios vio que el hombre, estando solo, no podría lograr el objetivo o sus objetivos. De esa manera, él creó la mujer. Ahora, la mujer es más débil que el hombre en sentido físico. A mí me viene ahora a la mente la imagen de esas mujeres que se involucran en los programas de fisicoculturismo. Y personalmente creo que los hombres que se involucran en esos programas llegan al punto de verse grotescos. Pero para una mujer, ser tan voluminosa en las áreas incorrectas es mucho más grotesco. Yo pienso que es más bien triste eso para desarrollar su identidad, para mostrar que son capaces ellas también de involucrarse en el físico-culturismo. Para mí realmente no es el mejor uso del tiempo para una persona. Dios aquí está estableciendo una cadena de mando. No obstante, yo pienso que hay algo valioso que debemos notar aquí. La autoridad sobre el hombre es Cristo. Incluso como la autoridad sobre la mujer es el hombre. Ahora, yo pienso que si el hombre, el esposo, no está bajo la autoridad de Cristo, la mujer puede saltearse el eslabón que falta. No creo que Dios pretendiera que una mujer justa estuviese bajo la autoridad de un hombre impío. Bajo la autoridad de un hombre solamente cuando ese hombre esté bajo la autoridad de Jesucristo. Dios nunca pretendió que el matrimonio fuera una clase de esclavitud o una situación de tiranía, en la cual aquellos grandes necios gobernaran sobre sus esposas por la fuerza o como sea. Yo me opongo totalmente a esa clase de interpretación de las Escrituras. Una mujer piense, bueno, él es mi esposo, yo tengo que estar sumisa a él. Sí, hágalo, pero mientras su esposo esté en sumisión a Cristo. Ahora estamos tratando con una cultura oriental. La cultura oriental, las mujeres vestían velos, y los velos muchas veces cruzaban por el tabique nasal, por encima del tabique nasal, atados atrás, e iban hasta el piso. En otras culturas de áreas orientales era más todavía que eso. Los velos cubrían sus cabezas, y lo que ellos o ellas tenían solamente visible era una pequeña abertura para sus ojos. Por supuesto, ellas vestían esas ropas grandes. Ahora, ¿cómo podía usted realmente enamorarse de una mujer cuando lo único que podía verle eran los ojos? Quiero decir, cuando se casaban, era algo realmente interesante, supongo yo. Sin embargo, ese velo era una protección para la mujer. Era una cubierta para ella, una cubierta de protección. Y ningún hombre podía acercarse a una mujer, dirigirse a una mujer, coquetear con ella, si estaba cubierta con un velo, quiero decir. Era prácticamente la muerte para ese hombre tocar a una mujer o acercarse a ella de forma abierta cuando ella estaba cubierta con su velo. Ahora, para una mujer salir sin velo resultaba una invitación abierta para los hombres, casi una declaración que decía, estoy disponible. Pero con una mujer que tenía su velo, ningún hombre se podía acercar a ella. De esa forma era una cubierta. En el día de hoy, aún en las culturas orientales, especialmente en el mundo árabe, encontramos esas vestiduras negras y todo lo que usted puede ver de las mujeres son sus ojos. Muchas veces en nuestros paseos al Medio Oriente, por supuesto las mujeres liberales de América, no comprendiendo la mentalidad de Oriente, van con sus vestidos sin mangas o cosas por el estilo y no comprenden lo que significa para algunos de esos hombres que están acostumbrados a no ver mujeres a menos que ellas estén totalmente cubiertas. Y muchas veces las mujeres han sido maltratadas o despreciadas por esos hombres porque es solo parte de su trasfondo cultural, de su pensamiento. Pablo está tratando definitivamente con una situación cultural y allí él se dirige al asunto de las cabezas cubiertas o de los velos. Y dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Es decir, que la idea que da es que es deshonroso para Dios que el hombre se cubra la cabeza mientras está orando o profetizando. Es interesante, viniendo de Pablo, considerando que los judíos ortodoxos en el día de hoy, todos llevan esos sombreros pequeños, los casquetes, sobre su cabeza, donde sea que vayan, a cualquier lugar sagrado de oración. Cualquier clase de sombrero, cualquier clase de cubierta, pero ellos no dejarán a los hombres entrar, digamos, por ejemplo, al muro occidental o a esos lugares, a menos que usted vaya con la cabeza cubierta. Por eso, viniendo de Pablo, resulta una declaración muy interesante, que él le hable a los hombres acerca de sus cabezas descubiertas, y que sería deshonroso orar con la cabeza cubierta. Luego dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Pablo entonces está ahora hablando a la mujer y dice que en un sentido es deshonroso para su esposo, que es su cabeza, si ella no tiene un velo puesto. Evidentemente las mujeres en Corinto estaban sintiendo esa libertad que era de ellas en Cristo. Ya no estamos bajo el yugo de esclavitud porque en Cristo todos somos uno, hombre, mujer, bárbaro, libre. Así que ellas estaban comenzando a venir a las reuniones sin velo y sin duda esto creó algunos problemas. Por eso Pablo dice, ustedes saben, es deshonroso para su marido, porque al vivir allí en Corinto, ellos estaban viviendo en el centro del libertinaje pagano. El templo de Afrodita, que estaba en la Acrópolis, sobre Corinto, allí las sacerdotisas, en ese templo de Afrodita, miles de ellas, de noche bajaban a la ciudad de Corinto y eran prostitutas. Y el templo era sostenido por la prostitución de esas mujeres. Ellos las reconocían porque esas mujeres no usaban velo. Así que las mujeres en Corinto, que entonces estaban comenzando a sentirse libres en Cristo, decían, bueno, nosotros ya no tenemos que utilizar velos. No siendo evidentemente comprendidas por el mundo, se estaban abriendo a sí mismas, se estaban exponiendo a ser mal identificadas como si fueran prostitutas. Por eso, de esa forma, ellas deshonraban a sus esposos por esas costumbres que habían allí. Y Pablo las está alentando a que continúen con la costumbre de llevar velo allí en Corinto. Porque, decía Pablo, el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Vale decir, Dios creó al hombre a su propia imagen, y a partir del hombre, Dios tomó a la mujer. Por eso agrega, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino que la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, yo desearía que él no hubiera dicho esto, porque hasta aquí yo soy capaz de entender todo muy bien. Pero cuando él dice por causa de los ángeles, esto es algo que los teólogos vienen discutiendo por años. Una sugerencia. Ahora, nosotros sabemos que cuando nos reunimos, los ángeles del Señor se reúnen con nosotros. Y se ha sugerido que los ángeles, siendo criaturas de rango, de orden, respetan el orden de Dios y les gusta ver que sigan las órdenes y los rangos de Dios. La otra sugerencia es que también hay ángeles caídos, malvados, que están presentes. Y una mujer sin velo es un atractivo para ellas, para estos ángeles. Ahora, esta idea yo la rechazo, porque en ninguna parte del Nuevo Testamento, cuando se menciona a los ángeles, se los menciona en este sentido. No, ellos son ángeles caídos. Así que yo prefiero la anterior, porque tampoco estoy satisfecho con esto. Ahora, realmente no sé bien a qué se refiere él a fuerza de ser sincero. Continúa diciendo, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. En otras palabras, en cuanto al Señor refiere, somos todos iguales. La mujer no puede sin el hombre vivir y el hombre no puede sin la mujer. Somos necesarios el uno para el otro. Así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios, continúa diciendo el apóstol. Así que, yo nací de mi madre. Es lo que Pablo está diciendo en otras palabras. Mi madre era necesaria para que yo existiera. Así que, la mujer fue sacada del hombre. Pero aún así, esto se revierte. Dios los ha establecido hombre y mujer, y ambos son parte del orden divino, del orden de Dios. En el versículo 13 dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Son preguntas, ¿es lo apropiado? ¿Es lo correcto? Una cosa que debemos notar, estimado oyente, definitivamente aquí, a la luz del capítulo 14 de Corintios, donde Pablo dice, la mujer calle en la congregación y si aprende que le pregunten a su esposo en su casa. Es que evidentemente no le está asignando un silencio total en la iglesia en absoluto. Aquí se le reconoce a ella, por ejemplo, el derecho de orar. ¿Se da cuenta? Se le reconoce también el derecho de ejercer el don de profecía en la iglesia. No, Pablo no está diciendo nada en contra de la mujer que no pueda orar o profetizar, solo que ella no debe hacerlo sin el velo en la iglesia de Corinto. Él dice, la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Bien, durante el movimiento hippie, cuando algunos seguidores decidieron dejarse crecer el cabello, fue este un pasaje muy utilizado para los que enseñaban la Biblia agresivamente allí en el sur de Estados Unidos. Ellos estaban totalmente opuestos a esos jóvenes con pelo largo. Yo, viajando alrededor del país, estuve de invitado en algunos programas de radio y algunas de estas personas, llenas de ira, llamaban. Y lo que realmente les molestaba a ellos era ver a esos jóvenes de pelo largo. Porque ellos tenían fotos de nuestros bautismos y muchos jóvenes con el pelo largo fueron bautizados. Y eso realmente le molestaba a esas personas. Y así ellos llamaban y hacían comentarios muy rudos y citaban este versículo de las Escrituras. Y así el Señor hizo cosas muy interesantes. Él me llamó para defender a estos jóvenes su derecho de tener el cabello largo. Yo siempre imaginé que el Señor tenía muy buen sentido del humor. Y yo señalaba a estas personas enojadas que, primeramente, Pablo dice la naturaleza misma. No dice que Dios está enseñando esto. Dice que la naturaleza está enseñando esto. La naturaleza misma. ¿No os enseña que es deshonroso? Esto no enseña que es un pecado. Vea usted, ellos estaban intentando hacer un pecado de esas cosas. Pero Dios no dice que es un pecado, dice que la naturaleza dice que es deshonroso. Ahora, cabello largo es un término relativo. Yo he visto hermanos cuyos cabellos, yo diría que realmente son deshonrosos. Sí, llegan hasta la cintura. La naturaleza le dice que eso es deshonroso. Y yo los veo con esos cabellos largos y digo, qué vergüenza. Pero en realidad, cuando yo intento peinar lo que yo tengo, también digo, qué vergüenza. Así que, la naturaleza nos enseña a tener el pelo largo. Si usted no tiene pelo, también es una vergüenza. Así que, ¿cómo es la cosa? En cambio dice, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello, hey, esto es otro tema que vamos a considerar. Dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello.
Continuaremos con más de esta temática, muy sensible a la vida de la fe del siglo XXI y de muchos siglos para atrás también, cuando sigamos mirando Primera de Corintios con el pastor Chuck Smith. ¿Qué piensa acerca de esto? Temática que ha dado para mucha discusión en la vida de fe. ¿Usted cómo lo analiza? ¿Quiere darnos su opinión? Hágalo escribiendo al correo electrónico info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. Reitero, info@lpddph.com. La otra manera de entrar en contacto con los materiales del programa es a través del sitio de internet www.lapalabradediosparahoy.com. Lapalabradediosparahoy.com, todo junto y en minúscula. Allí va a poder encontrar muchos materiales que han sido desarrollados por este programa para que acceda a ellos en forma gratuita, sin costo de su parte. Simplemente ir, obtenerlos, bajarlos y utilizarlos. El audio de este estudio y los anteriores de Primera de Corintios y otros libros de la Biblia que ya hemos recorrido están allí. Escúchelos en línea o descárguelos, lo mismo que el texto con el análisis que hace el pastor Chuck Smith, obteniendo de esa manera una base de información que le puede ayudar a que usted, con Biblia en mano, profundice el texto que el Señor nos ha dado. www.lapalabradediosparahoy.com. En la siguiente lección, el pastor Chuck Smith retomará este estudio del capítulo 11 de Primera de Corintios con una temática que está expuesta para, tal vez la polémica, pero la necesidad de una enseñanza bíblica que nos dé luz a todos. Asegúrese de acompañarnos en la siguiente lección cuando continuemos mirando Primera de Corintios, en esta misma emisora, en este mismo horario, cuando anunciemos la palabra de Dios para hoy. Y ahora, una vez más con ustedes, el pastor Chuck Smith para cerrar este programa.
Amigo oyente, que el Señor esté con usted y le bendiga, que le guarde con su poder y su amor. No puedo desear algo mejor para usted que usted sea en este tiempo un instrumento de Dios. ¿Para qué? Para compartir su amor con otros. Que usted pueda ser una bendición para aquellos que están en contacto con usted mientras ellos son guiados a Dios por su relación con Jesús, que sean fortalecidos y bendecidos por su caminar con Dios.
La La Palabra de Dios para Hoy, un programa patrocinado por la Iglesia Calvary Chapel de Costa Mesa, California. Doblaje al español, Pastor Nelson Regueira. Locución, Esteban La Rosa.